Vamos a escuchar un clip sobre Los Redondos que preparó hoy Mariana para todos nosotros, para ponernos en clima ricotero.
Estamos todo ahí. Tiene grandes, chicos, medianos. Ese, ¿vos sentiste vibrar 70.000 almas todas juntas? Yo lo sentí en River.
Cantar y bailar una canción de Los Redondos, del Indio, con mi hija en el estadio. Entonces yo lloraba como un boludo. Y chacho estaba feliz, la abrazaba y me moría.
La gente adquiere las letras y se enamora de ellas y hace su propia interpretación porque lleva su propia vida y todos tienen una movida distinta con ellas.
O sea, el chabón te la tira con la doble o con la triple. ¿Me explico?
Y ver que en la poesía me deja algo que no encuentro en otras bandas. Me abrió la mente y bueno, acá estamos.
Vienen nuestros hijos, viene mi sobrina, o sea, por ejemplo, mi sobrina son ricoteras por mí.
Tiene química, es viejo y la tiene, y no todos los viejos la tienen, yo la tengo.
Bueno, lo multigeneracional en el espíritu ricotero, algo que empezó en Cemento. Puedo decir que soy de las que lo sigue desde Cemento, que fue creciendo, que fue a obras, que pasó, por supuesto, por crisis como la represión policial sobre Walter Bulacio, que se quedó chico obras y que fueron por todo el país generando mucho más que música, ¿no? Una mística, una tribu, un espíritu que indudablemente no tiene igual en la Argentina. Ahora sí estamos comunicados con Pablo Perantuno. Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo andas? ¿Me escuchás?
Ahí te escucho bien, Pablo. ¿Vos cómo estás?
Bien, por suerte, todo bien. Gracias por llamar.
No, a vos, Pablo, bueno, por supuesto, sos uno de los autores de este libro que marca un hito sobre el gran hito de la música nacional, porque trasciende lo musical para convertirse en una fiesta, en el gran pogo del mundo, en una forma de vivir, en una descarga. ¿Para vos qué significaron Los Redondos y, por supuesto, poder escribir este libro?
Bueno, en lo personal, en parte un poco eso lo que vos estabas contando, era como una de mis bandas de cabecera cuando era adolescente y post-adolescente allá en los 90, fin del 80 y principio de los 90, de manera que después, por supuesto que la profesión, y eso vos lo sabés, de algún modo te va alejando de las emociones más profundas, o por lo menos vas tomando distancia. Y de algún modo yo me volví a reencontrar junto con Mariano, nos reencontramos con la obra de Los Redondos para estudiarla en profundidad, para hacer el libro, de manera que fue como también una suerte de revitalizamos todo aquello que nos pasaba en ese momento. Y bueno, el libro en realidad lo que trata es, lo que cuenta siempre, yo más o menos digo lo mismo, que es como una gran historia de amor hacia la música, y sobre todo un amor recíproco de una banda que, como vos decías, es una banda que trasciende lo musical y que se convirtió en un fenómeno hace mucho tiempo, en un fenómeno que es casi sociológico, que tiene ribetes muy singulares y que probablemente, viste que nosotros tenemos la tentación, los argentinos, de ser como hiperbólicos y decir, no, la avenida más ancha del mundo, qué sé yo, todas esas cosas. No,
los más y los menos, pero, somos los peores o los mejores.
Claro, es muy...
A ver, ahí nos dijo, es muy, y me parece estamos hablando, pero por teléfono, en este caso no por Zoom, con Pablo Perantuono, que es uno de los autores, junto con Mariano del Mazo, de uno de los libros más emblemáticos sobre Los Redondos, Fuimos Reyes, ¿no? También escribió Teoría del Derrape, una novela sobre la crisis de la masculinidad, es editor en La Agenda. Les estamos preguntando hoy con el regalo de Fuimos Reyes, ¿qué le salvó la vida? Porque escribió una nota que es increíble sobre ese partidito de fútbol en el que lo salvó a Fernando Soriano. A muchas y a muchos nos salvaron Los Redondos, ¿no? Nos alegraron, nos fuimos, hicimos cosas que no hubiéramos hecho nunca, ¿no? Por ejemplo, yo salté de un lugar que no puedo bajar un escalón sin vértigo y fue la magia de Los Redondos. Mariana, ¿vos qué te producen Los Redondos? Y leer también sobre Los Redondos, y a Pablo González le voy a preguntar también mientras esperamos reentablar la comunicación con Pablo Perantuono.
Los extraño.
¿Los extrañas, Pablo?
Extraño no verlos, pero no importa, sigo yendo a ver a Sky más que nada. El Indio está tocando muy lejos, ya no tengo la edad cuando tenía antes, que me iba a cualquier provincia a verlos, así que Me voy a ver a Sky más que al Indio. El Indio toca muy lejos. Toca acá, Indio. Vale. No tengo ganas de subir al auto. Viajo todos los días en auto. Estoy podrido. No sé cuándo va a volver a tocar. No se sabe. Sabemos del problema que tiene, pobre Indio.
Va a volver a tocar. ¿Vos y te imaginás
en un momento
otra...
va a ser lo mismo que hizo con los Fundamentalistas hace poco en Esquel, que toca la banda y él aparece como en un holograma o qué sé yo. O va a hacer un show en su estudio, en Luz Bola. No sé, por ahí Pablo está más enterado que estamos tratando de comunicarnos con él. Pero yo no quiero pincharles el globo, pero no se juntan más. Creo que ya lo sabemos todo. Ya está.
Bueno, la última aparición del Indio y esa frase que quedó súper emblemática. Ahí vuelve Pablo Perantuono. ¿Cómo estás, Pablo?
¿Qué tal, Luz? Ay,
conjuro. Rescátame. Mira, estábamos hablando con Pablo González, que compartiste radio todo el año pasado. Y conversábamos sobre las hipótesis. ¿Vuelve a tocar el Indio? ¿Vuelven a tocar los Redondos? ¿Hay alguna despedida o algún otro changüí para verlos?
Sí, mira, yo lo veo difícil. Lo veo difícil que se junten los Redondos, lo más difícil que toque el Indio, porque por varias razones. En primer lugar, porque seguramente si vuelven a tocar no sería de ninguna manera convencional, o sea, como lo fue. Digo, no creo que sea de una manera, pues puede ser como un streaming en algún lugar, en algún sentido, como tocaron los Fundamentalistas del Aire Acondicionado hace un par de meses. Porque no están dadas las condiciones, creo yo, porque además el Indio está grande, al margen de que deberían ellos, ¿no?, sobre todo el Indio de Style y Marras Cerizas, que no sé si están con ganas de hacer cuando ya pasó tanto tiempo y ya están con sus carreras ya claramente en el epílogo, ¿no? Pero bueno, la verdad que no es que diga que no rotundo, pero tiendo a pensar que es difícil.
Pablo, en esta presentación, Pablo González dice por holograma, ¿no? El Indio dejó una canción con una frase muy emblemática, diciendo: no me pidan más, ¿no? Me piden cosas que ya no les puedo dar. ¿Qué sentís que se decodifica de ese mensaje del Indio?
Mira, el Indio viene diciendo eso hace 30 años. Y me parece que es lógico. Ya la frase de siempre primero que su reputación, de algún modo, creo que también encierra ese mismo concepto. Y quiere decir que él siempre se encargó de decir que una cosa es el Indio Solari y otra cosa es el Tano Carlos. El hombre de a pie, que es difícil escindirlo para cualquiera que está afuera y decir, bueno, pero parece la misma persona, son la misma persona, el que se sube al escenario no es que se pone otra piel, otro cerebro, es el mismo, pero bueno, pero ese lugar de tanta demanda, ser un ídolo popular en un país tan apasionado como la Argentina, con tantas demandas insatisfechas en otros aspectos, no es nada fácil. No es que diga, uy, pobre, que diga, no estoy diciendo eso, o sea, tampoco para que no que hagamos como empezamientos binarios, pero es cierto que, bueno, esa demanda y arriba se siente y se siente mucho. Creo que, me parece que lo que está diciendo él es que tal vez su encierro también tenga que ver con eso, o esa vida que quiere de pocas apariciones públicas tenga que ver también con eso, con resguardarse emocionalmente, porque ese lugar es no sé cuánta gente en la Argentina en los últimos 30 años han sido tan amados como él, los contás con los dedos. No sé, Maradona, probablemente para mucha gente Cristina, pero no hay mucha gente.
Hablando sobre política,
como bueno, es difícil.
Pablo, una de las últimas apariciones del Indio fue hablarle por el mensajito a Guado de Pedro, que después hubo distintas interpretaciones. Pero ¿cómo es esta aparición, digamos, en la vida política de los argentinos? Y esta cosa de, por un lado, se resguarda, está muy guardado, y por el otro lado aparece para dar señales políticas, ¿no? Como este último intercambio con Guado.
Sí, bueno, el Indio tuvo una transformación, eso es cierto. Transformación te diga dos aspectos. Por un lado, la experiencia kirchnerista, él la vivió con mucha profundidad, pero es posterior, pues fíjate qué paradójico, y aunque no lo parezca, es posterior a la separación de los Redondos, porque el kirchnerismo empieza en el 2003 y los Redondos se separan en el 2001. Entonces, hasta tanto, él como líder de los Redondos había sido una banda, si se quiere, anti-establishment o anti-sistema, profundamente crítica del menemismo, siempre con, por supuesto, con su lenguaje simbólico y metafórico. De la experiencia kirchnerista, el Indio de algún modo enamora al indio y lo vuelve a reinsertar en la arena política cotidiana, ¿no? Y eso por un lado, y por otro también las redes sociales, ¿quién lo iba a pensar? Porque a mí resulta bastante paradójico, teniendo en cuenta su temperamento y cierta lejanía que siempre tuvo. Bueno, él no, por ejemplo, es un usuario de Instagram bastante intenso, y de hecho cada tanto, una vez por semana por lo menos, cuelga alguna foto vieja que de algún modo deja aspirar un poco esa intimidad de la que él fue siempre muy celoso. De manera que sí, que las redes sociales abrieron un poco, nos dejaron espiar por la cerradura de su vida privada. Y con respecto a lo político, bueno, esto me parece que se juntan ambas cosas, ¿no? Da mensajes políticos, ha tenido participaciones muy muy emotivas con abuelas y con madres. Digo, él cada tanto hay gestos de él hacia que son gestos políticos.
Bueno, eso también habla de algo súper interesante. A ver, le pregunto a Mariana Collante si está en el estudio, que también te quiere hacer una pregunta.
Dale. Hola, Pablo, ¿qué tal? Mira, quería saber sobre esas instancias en las que el indio te llamó para que vos le hagas una nota en Nueva York. Contanos un poco eso, cómo fue esa nota tan especial que te llamen, ¿no?, para hacer tu trabajo.
No, sí, te cuento. Sí, no me llamó, yo le pedí la nota. Estaba en un momento en el que no iba a dar más notas, y por alguna, nada, un poco por intuición, yo en ese momento escribía para la revista Orsay, de Hernán Cassiari, y intuí que el proyecto de Orsay le podía interesar a él para participar, quiero decir, para concedernos una entrevista por las características del proyecto Orsay, que era muy parecida, tenía un punto de contacto con el proyecto original de Los Redondos, quiere decir, no había sponsors, la audiencia era lo importante y la que se tenía en el proyecto buscaba cierta calidad, etcétera, etcétera. Un sinfín de elementos que hacían que por ahí a él le podía interesar. Bueno, finalmente fue así y me dijo, mira, te voy a dar la última entrevista y no le voy a dar más una entrevista a nadie, cosa que después no cumplió, por supuesto. Pero tuvo un buen tiempo, eso es cierto, tuvo un largo tiempo sin dar la entrevista a nadie, tuvo por lo menos 3 o 4 años.
Estuviste en un podio en un momento.
¿Cómo?
Que estuviste en un podio, en algún momento estuviste, 3, 4 años estuviste, como el último,
sí,
que lo entrevistó.
Bueno, sí. Y después con respecto a la entrevista, sí, fue muy, sí, por supuesto que fue muy casi, muy particular, casi extravagante. Él me dijo, mira, te voy a dar la entrevista, pero no va a ser en la Argentina. No sé si él pensó que, bueno, al no dármela en la Argentina, no va a haber gente molesta, qué sé yo, no sé, la verdad que no sé. Y también me sucedió algo extraño, que es que cuando me dijo eso, dije, me la va a dar en Nueva York, pero para mí mismo, dije, me acuerdo que le comenté a algún amigo en ese momento, y cuando me dijo no te la doy en Argentina, me la podía dar acá en Uruguay, viste, cruzando el puente, pero bueno, y finalmente fue así, y bueno, con Hernán Cassiari arreglamos para ir, y me fui 3 días a Nueva York y lo entrevisté en un hotel en la 7ª Avenida, muy cerca de Central Park, con toda la carga que tiene todo eso, ¿no? Un viaje para ir a ver a un tipo que podía haber ido en mi auto a 20 minutos de casa, sin embargo lo estaba entrevistando a 10.000 kilómetros. La verdad que la atmósfera, por supuesto, que ayudó y tuvo un montón de... La entrevista en sí, yo como periodista, por supuesto, que creció muchísimo por toda la carga, ya te digo, esta simbólica que tenía, y además era la última entrevista, la entrevista fue buenísima, todas las condiciones. Yo estuve encerrado en un cuarto de hotel con él tirado en una cama, y yo sentado en una silla como si fuese su analista, él en patas y charlando de todo, además. Es un entrevistado maravilloso, el indio. A diferencia de muchos otros, yo he entrevistado, bueno, Pablo lo sabe muy bien, que ha convivido Pablo González con muchos músicos de rock, digo, sabe cómo son, hay muchos tipos que te tratan mal, no te miran los ojos, son estrellas, etcétera. En este caso, la verdad que fue una maravilla.
Es medio difícil seguirle el ritmo, ¿no? Porque va hablando, como va abriendo muchísimas puertas, ¿no? De cosas que le han pasado, de lecturas, ¿no?
Mira, la experiencia más ilustración en alguien inteligente, sí, lo que genera como una narrativa elocuente, precisa, contundente, llena de imágenes, ¿no? Sí, maravilloso. Uno está ahí siguiéndole detrás y tratando de no perderse justamente esa huella. Y como a veces le digo, a veces comento, ¿no? Es una entrevista que uno de algún modo fue preparando durante 20 años, ¿viste? Es así.
Pablo, vos además de este librazo, haces justamente unas entrevistas también que me gustan muchísimo y hiciste una nota que, bueno, fue la consigna de esta semana porque para mí es una de las notas más impactantes del año sobre ese partido de fútbol con Fernando Soriano que también entrevistamos hace poco. La pregunta que estamos haciendo te la hago a vos, ¿no? Que contaste ese relato en donde, bueno, sí, lo salvaste, la viste, ¿no? Porque había una cosa que es tal vez lo que más me impacta de todo ese relato jugando al fútbol, que era acá no pasa nada, es un ataque de pánico, ¿no? Como subestimar la situación y que vos sos el que pudiste ver, digamos, más allá de que no tenías el diagnóstico médico, pero sí la gravedad de los hechos de lo que estaba pasando. ¿Qué cosas a vos te salvaron la vida, ¿no? Como vos que en ese momento pudiste hacer un clic y llevarlo a Fernando Soriano al CIMEC.
¿Me preguntás con respecto al episodio en sí o en general?
Sí, no, te pregunto a partir de ese episodio en general, ¿no? Porque me parece que de ese relato que es espectacular, yo por lo menos hago muchas hipótesis, ¿no? Vos venías de escribir teoría del derrape sobre la masculinidad y hay algo de la masculinidad que no se puede ver frágil, ¿no? Totalmente. Y hay algo de que vos pudiste ver que ahí había... No algo que parecía un ataque de pánico, sino una situación grave. Y vos pudiste, mirá, ¿no? Al verlo pudiste salvar. ¿Qué cosas te salvan a vos?
Mirá, te voy a agregar un elemento más. Cuando escribí esa nota, estuve a punto de incluir, que no lo incluí, porque me pareció que no encontré la manera, la mano que se iba de contexto. Pero ya hace unos días salí a ver la obra Petróleo, que también me impactó mucho. Fue una de las primeras veces que se abrió una ventana en el verano, en 2 o 3 meses o menos, que pudimos volver al teatro, fui a ver Petróleo. Y Petróleo me parece que también, de algún modo, expresa la masculinidad, ¿no? la imposibilidad de la masculinidad, de mostrarse duro, de mostrarse invulnerable, etcétera, etcétera. Y yo quedé muy impactado con esa obra también, porque por todas las características de la obra, que ya sabemos, ¿no? Que son 4 chicas haciendo de hombres, bastante estereotipado, pero muy, 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 muy bien logrado todo. Y me parece que sí, me parece que hay algo ahí en el que nosotros, los hombres, por llamarlo por lo que quieras, por el mercado, por el sistema, por genética, porque nos es más cómodo, porque somos vagos, nos distraemos mucho, con mucha facilidad. Nos distraemos, quiere decir, no prestamos atención a y perdemos de vista muchas veces la profundidad, porque, bueno, históricamente, qué sé yo, mi generación está acostumbrada a que, la sensibilidad es sinónimo de vulnerabilidad, entonces, por ende, de debilidad. Entonces no se puede demostrar, no puedes poner el ojo ahí, porque poner el ojo ahí te corre, ¿viste? Te pone en un lugar en que desde la primaria te hacen bullying, etcétera, etcétera. Yo me parece que eso hace rato, que por supuesto está en crisis, hace rato, pero bueno, cuesta mucho hacerlo piel, cuesta mucho en situaciones, en micro situaciones cotidianas, decir, bueno, chicos, acá hay un pibe que está arrodillado y no puede moverse, no está mariconeando, le está pasando algo en serio. Un poco fue eso, un poco, che, pero vamos, te cargo y vamos. Y hay una imagen que yo cuento ahí, que todavía la cuento y me conmueve, que es que estamos caminando hasta mi auto por un camino de piedras y que en un momento Fero se detuvo y se puso a llorar en mi hombro. Y eso son imágenes muy fuertes que de algún modo sintetizan un montón de cosas. También sintetizan, bueno, ahí fui y me di cuenta, bueno, es un mal que me lo estoy llevando porque este pibe estaba destruido, pobre. Además de que es un amigo hermano, ¿no? Además del dolor que te generaba estar ayudando a un amigo hermano. Digo, todo eso es muy simbólico. Y en simultáneo, también, flacos que habían ido a jugar conmigo, que se iban a su casa como si nada, ¿entendés? Pero no lo estoy culpando a ellos, no estoy sindicando.
Sí, no, me parece que es excelente, Pablo, como vos lo contás, y esta cosa de nos distraemos y a la vez verla. Yo lo que sentí en tu relato, lo he comentado, es que vos tenías la madurez, si querés, la hombría, la vieja hombría de poder verla, ¿no? Vos hablabas también antes de Orsay y de Cassiari, que es alguien que también hace de su infarto un giro en su vida y un relato, ¿no? Como que pareciera que dentro de las muchas cosas que les pueden pasar a un varón, el infarto y el ver un infarto sí es un lugar de, bueno, llegamos hasta acá, ahora escuchémonos, ¿no?
Un límite absoluto, un límite. Quiero decir también que yo no fui el único, estaba, yo lo cuento en el texto, estaba X también, Ezequiel, que es otro amigazo, y que entre los dos fuimos los que, digamos, los que hicimos la movida. Pero sí, totalmente.
Sí, me parece, Pablo, no se trata de quién ayudó o no, sino que lo que vos claro. describís es como los otros no podían ver lo que pasaba, porque es como la masculinidad que no puede ver lo que pasa. Vuelvo a Teoría del Derrape, que vos lo escribiste y que habla sí. sobre la crisis de un varón y de la masculinidad, y pareciera que, de hecho, entre los libros hay un boom de escritoras mujeres que podemos contar y de mujeres que pueden leer nuestras crisis, nuestras reversiones, lo que nos pasa, y que a los varones, sin embargo, les cuesta leerse, ¿no?
Absolutamente. Yo incluso lo noté con la recepción del libro, te soy sincero. O sea, un montón de, bueno, vos misma en su momento, un montón de lectoras que me dijeron, de algún modo, bueno, estamos viendo acá a un relato de, en pos, ¿no? En vías de construcción. O sea, alguien te pone en blanco sobre negro, la crisis del hombre de mediana edad, llámalo como quieras, ¿no? Y sin embargo, a los hombres nos cuesta vernos en ese lugar, porque siempre nos paramos en ese lugar entre omnipotente, ya te digo, incapacidad para reconocer la vulnerabilidad, darnos cuenta de que sus pequeños gestos cotidianos nos van alejando todavía de nuestra de tener esa mirada hacia adentro, de pequeños gestos egoístas, etcétera, etcétera, que hacen que estemos en esta, creo que es una crisis que ya viene de hace tiempo, que bueno, como toda crisis, no es que viste, es inminente, qué sé yo, pero bueno, es cierta.
Vos sabés, Pablo, que cuando muchas veces hablamos sobre feminismo y me preguntan qué tienen que hacer los varones, digo, bueno, leer y escuchar, parece tan simple y está tan lejos de la realidad, ¿no? Y frente a un boom también, esto que decíamos de escritoras hablando sobre amor, relaciones, me pasó, por ejemplo, Ángela Torres, me dice, todo esto está buenísimo, lo que escribís vos, Tamara Tenemos, María Alma Ramón, pero si no lo leen los tipos no tenemos con quién conversar, ¿no? Y con Teoría del Derrape lo que me pasa es, bueno, no solo no leen mujeres, sino que no leen tampoco a varones que hablan sobre lo que les está pasando, ¿no? Es esta cosa de la distracción como si nada pasara, ¿no?
Sí, bueno, ahí hay dos fenómenos. En primer lugar, está pasando muy ese fenómeno. Yo que también tengo un pie en el mundo literario, por la agenda, por lo que escribo, por mis amigos, qué sé yo. Está pasando cada vez más que es chicas que se leen entre chicas y chicos que se leen entre chicos. Lo cual,
sí, las nenas con las nenes, los nenes con los nenes.
Sí, es tremendo. Y ahora, mira, y esto pues, te lo cuento a vos, todavía no lo contamos, pero en la agenda estamos haciendo una súper encuesta, muy, 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 muy profunda, muy grosa, a muchos escritores. Ya entrevistamos a más de 80 escritores para un trabajo que vamos a sacar en un tiempo. Y ya el trabajo tiene, para que te des una idea, bueno, no sé si la audiencia lo sabe en cantidad, pero son 600.000 caracteres. Para que te des una idea, debe ser un libro de 400 páginas.
Sí, es como dos, tres libros, 600.000 caracteres, ¿no?
Exactamente. Y responden escritores y escritoras de todo el país, algunos de los mejores. Hay mucha gente muy valiosa de todas las edades. Las respuestas son muy sorprendentes en ese sentido. La enorme mayoría de las escritoras, que son muchísimos, porque por suerte en los últimos 20 años casi hay toda una nueva generación y hay mucha gente, muchas chicas escribiendo, pero casi todas las chicas se leen entre las chicas, lo cual no lo veo tan mal en el sentido de que, bueno, hay un diálogo ahí, hay una conversación que se inició hace unos años y está buenísimo porque es muy activo, porque es necesaria y porque ustedes son las que llevan, nada, la narrativa de eso y está perfecto. Ahora, veo las respuestas de los hombres y también la mayoría se leen a los hombres. Y yo ahí veo algo como diciendo, me parece que acá la conversación tiene que ser cruzada, sobre todo si nosotros queremos aprender. O queremos cambiar, digo, ¿se entiende? Digo, no puede haber un diálogo unidireccional y esto no puede estar sucediendo. Sin embargo, pasa y es tal cual.
Completamente, Pablo, sí, más allá de que te leas y que es necesario leer a mujeres, conozco mujeres que me dicen, yo no quiero leer más a varones, a mí me encanta leer a varones, bueno, por supuesto nos criamos leyendo varones, pero de todas maneras claro. Me parece que fue una de las mejores maneras de conocerlo. Los varones también quieren hablar y contar. ¿Qué te gustaría también a vos como escritor seguir escribiendo frente a esta idea, me parece, que te define de lo que dijiste, que es no estar distraído?
Y eso, o sea, yo me siento cómodo en eso. Yo me siento cómodo en observando y registrando, si se quiere, la aventura del hombre, del ser humano común, cotidiana. Me parece que eso, vivimos una época de muchos cambios. Yo un poco lo que quise hacer en Teoría del Derrape era también que esté como telón de fondo la experiencia kirchnerista, como telón de fondo allá, como un eco, porque fue una época muy potente, muy poderosa, llena de imágenes. Y bueno, y esta lo sigue siendo, quiero decir, no hace falta ser un sabio para darse cuenta que los últimos años han sido extraordinarios por el coronavirus, por el reencuentro, por cambiar los modos de relacionarse y así. Eso es lo que a mí más me interesa, y estar atento justamente a eso que mencionabas vos, ¿no? Que como nosotros los hombres nos vamos adecuando por comodidad a un montón de situaciones que no hace más que agudizar, si se quiere, nuestras distracciones. Y eso es fatal. Bueno, a mí me interesa abordar esa temática.
Varones atentos y no distraídos, no solo con los demás o con las demás, sino con los que les pasa a ellos mismos. Si tuviera que titular, sería ese mi título, Pablo, te lo digo de una. Le dejo la última pregunta a Mariana Collante.
Bueno, Pablo, a ver, contanos, ¿cuál es para vos el mejor disco de Los Redondos? Yo creo que esto cambia momento a momento, ¿no? Que vos decís, me pongo este disco, o del Indio, ¿no? Vamos a incluirlo porque obviamente es la misma, casi lo mismo.
Sí.
Hoy, ahora, ¿qué escucharías?
Hoy, ahora, y hace 2 años también, pero hace 10 años no, y eso está bueno, Luz Belito. Para mí Luz Belito es como la obra, si se quiere, cumbre de Los Redondos, el momento de mayor, para mí, de donde todavía son un grupo que se retroalimentan, sobre todo los dos grandes compositores. A partir de Luz Belito, para mí empieza casi la carrera solista de Solari, pero Luz Belito para mí es como el canto de cisne de la banda, tiene la oscuridad prototípica de la banda, tiene unas letras extraordinarias. Se puede leer al menemismo o al post-menemismo con Luz Belito. Me parece una verdadera obra maestra. Tal vez como ahí nomás como segundo lo pongo Octubre. Pero bueno, esos son para mí los dos grandes discos.
Bueno, tenemos a Pablo González. A ver qué quiere preguntar, Pablo.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Tanto tiempo, ¿cómo te va?
¿Cómo anda, señor?
Bien.
¿Cómo le va?
Bien, todo ok. Te hago una pregunta con Luz Belito, que ahí me quedé. Creo que lo hablamos alguna vez esto.
Alguna vez lo hablamos.
Vamos al tecnicismo. ¿Elegís Luz Belito por una cuestión de sonido? Porque convengamos que es un disco que no tiene tantos hits como Octubre o La Mosca.
Totalmente.
O Un Bayón, no sé.
Sí.
¿Es por una cuestión de sonido? Vamos, sea sincero, diga la verdad.
No, bueno, te soy sincero, me gusta. Es un poco lo que dije. El sonido es extraordinario.
Sí, es el mejor.
Los Redondos conforme fueron pasando los discos, fueron perfeccionándose, haciéndose mejores músicos, grabando en mejores condiciones, con más plata, etcétera, etcétera. A mí me parece extraordinario. Es cierto que no tiene hits, totalmente. De hecho, venían de 2 o 3 discos muy radiables con hits, desde La Mosca y la Sopa, y digamos, que sonaban hasta en los discos, y ahí no hay ningún hit. Tienen, si se quiere, el requiem de la banda, que es Juguetes Perdidos. Que de algún modo es como, bueno, la misa negra, con esto terminan cada como que hay un final ahí. Eso me parece como obra conceptual que me conmueve, me parece superior. Sí, no lo pongo para bailar o para levantar el ánimo en una reunión, eso seguro, pero bueno, no sé, porque también hay una cuestión ahí de gusto, de que ya la banda, viste, la abrazaste a la banda, y a veces pasa que casi todo lo que produce le terminas encontrando dándole mucho amor.
Está bien, perfecto.
Se está regocijando Pablo con una sonrisa enorme. porque eligió para terminar la entrevista Juguetes Perdidos. Pablo, es como un te conozco.
Y sí, Tex de la Revolución, implacable rock and roll. Era fácil, era fácil.
Ahí bueno. Está, Pablo tampoco está distraído, Pablo González. Y bueno, Pablo Perantono, te agradecemos muchísimo. Por supuesto que recomendamos este libro de Los Redondos, Fuimos Reyes para todos los fans. Hoy lo estamos sorteando también, que te lean y lean la agenda. Ahora quiero conocer esta encuesta de 600.000 caracteres que hicieron sobre qué se lee. Y recomendamos que lean tu novela sobre la masculinidad, teoría del derrape.
Muchísimas gracias, Luz. Les agradezco muchísimo a todos y les mando un abrazo.
Un abrazo muy grande. Nos vamos entonces con el tema elegido por Pablo González, Juguetes Perdidos de Los Redondos.